7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este viernes, a este 3 de febrero, ya es viernes y se nota en que la gente se ha echado a la calle, se nota porque es viernes y se nota por el tiempo, porque habrán notado ustedes que han subido las temperaturas, ha sido un día muy soleado en la Comunidad de Madrid y hoy, por ejemplo, a mediodía, a la hora de comer, encontrar una mesa en una terraza en Madrid era tarea harto complicada. Está bien que la gente lo disfrute y que disfrutemos los madrileños del buen tiempo porque hemos tenido días de muchísimo frío, pero hoy la verdad es que las temperaturas nos están dando un respiro más que merecido. Por otra parte, es viernes y como viernes que es, ya saben que nuestro programa, El Enfoque de Onda Madrid, toma un carácter mucho más cultural mirando ya hacia el fin de semana y es por ello que a partir de las 8:30 de la tarde se pasan por aquí Félix Madero y Manolo Fernández con un puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en marcha la máquina de discos para traerles lo mejor de la música, especialmente de la música americana, de la música al otro lado del charco. Eso a las 8:30, un poco más tarde, a las 9, más cultura, más música y además literatura, cine, gastronomía, series, todo en una nueva edición de Las 5 Letras con Elena Cortés, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez Lafuente. Desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que lleguen los compañeros del Enfoque del Deporte, contamos noticias y empezamos, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, echando un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta la precaución por un alcance que afecta a la entrada a Madrid por la A3 en Arganda del Rey, genera 1 kilómetro de circulación lenta, pero al margen del incidente todavía bastante tráfico, especialmente de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Parla y Torrejón de la Calzada y A5 en Arroyomolinos. También en la A1 en Alcobendas, algunas dificultades, aunque ya más leves en ambos sentidos. Y si nos fijamos en el interior, circulación lenta en esa M40 en Villaverde en ambas direcciones y en el enlace de la M50 hacia la A6 a la altura de Las Rozas de salida de Madrid. Pedimos especial precaución en estos puntos, especialmente en esa entrada por la A3 con un alcance en esa carretera de Valencia.
Hay más noticias relacionadas con el transporte y la movilidad en este día viernes. En lo que se refiere al vehículo particular, tengan en cuenta que días atrás el servicio de estacionamiento regulado en la capital ha tenido recargo por superar los niveles de contaminación y se está pagando un 60% más en el parquímetro. Y esta noche habrá cortes en la Avenida de la Ilustración por las obras acometidas en el túnel de Ventisquero de la Condesa. Por el día sí que se podrá circular, pero con menos carriles disponibles. Ángel García.
Se trata de mejorar la seguridad del túnel de Ventisquero de la Condesa de 2.900 metros en la Avenida de la Ilustración. Aquí están cambiando las planchas de las paredes deterioradas por el paso del tiempo y los impactos de los vehículos por un muro de hormigón. También se renueva la iluminación, la megafonía y las salidas de emergencia, obras que solo afectan al tráfico por la noche. José Miguel Baena es el responsable de la obra.
Como un chequeo y renovación completa. Por el día tenemos un corte parcial, que están trabajando más en la zona de los muretes, y por la noche tenemos que hacer un corte total para poner los paneles porque son muy grandes.
El de Ventisquero de la Condesa es uno de los 40 túneles que dependen del Ayuntamiento de Madrid. Paloma García Romero es la delegada municipal de Obras.
Llevamos invertidos unos 23 millones de euros desde que ha empezado la legislatura. Con otro gobierno, la anterior legislatura, estaban los túneles cerrados un día sí y otro no. Y hemos hecho un esfuerzo considerable para mantenerlos en las debidas condiciones, pues, de seguridad, con cámaras de seguridad, con medidas antiincendios, también que sean más luminosos y más limpios y más bonitos de ver.
Próximamente comenzarán las obras de mejora en los túneles de Reyes Católicos, Ríos Rosas y Estrella Naos. En todos ellos se instalarán también carteles a la entrada indicando el nombre del túnel.
También hay cortes en la red de cercanías interesantes para los usuarios de tren. A medianoche Renfe va a interrumpir el servicio entre las estaciones de Nuevos Ministerios y de Chamartín por las obras acometidas en esta segunda. Mónica Roncero.
Unos trabajos que se espera no finalicen hasta finales de año y que afectarán a todas las líneas C3 y C4, es decir, las que unen Parla y Aranjuez con Canto Blanco, Colmenar, El Escorial, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 10 meses sin circulación de trenes entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol. Las alternativas pasan por hacer transbordos en sentido norte-sur. El servicio de estas líneas finalizará en Chamartín, donde los viajeros podrán continuar recorrido hacia Atocha en los trenes que circulan por el túnel de Recoletos. A la inversa, los viajeros deberán apearse en Atocha o Nuevos Ministerios para seguir hacia el norte por Recoletos.
Yo cojo la línea C3, o sea que a mí me afecta, incluso para ir a clase, que también cojo la C4, o sea que para mí va a ser un poco lío.
Llegar a mi trabajo casi tardo, yo vengo de Alcobendas, casi 2 horas. Resulta que voy a tardar por lo menos casi 2 horas y media.
La frecuencia, sobre todo, que van a pasar más tiempo, pero vamos, tampoco. Se madrugará y ya está.
Para paliar estas molestias, Renfe pondrá en circulación 190 trenes más al día, lo que supone un incremento del 15%. Además, ha organizado un dispositivo de información con folletos y el despliegue de 700 trabajadores. Las obras convertirán la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor en el corazón de la red de cercanías. Cuando concluyan, podrá gestionar entre un 25 y un 30% más de viajeros, hasta 900 trenes diarios.
En la actualidad madrileña se sigue hablando del conflicto sanitario al que Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, quiere poner punto y final. Y por ello llama a una nueva reunión con los sindicatos la próxima semana, no sin antes reprocharles un día más su falta de voluntad para alcanzar acuerdos.
La intención es estirar la huelga hasta las elecciones y, bueno, con esta actitud de tratar de trasladarlo a los hospitales y luego, si valorásemos el seguimiento, que apenas llega a un 2%, pues lógicamente yo creo que el sindicato debería plantearse si realmente tiene voluntad de hacerlo. Y yo creo que en esta situación lo que debería hacer es desconvocar la huelga.
Declaraciones del consejero durante su visita al hospital 12 de octubre para visitar el nuevo Centro de Oncología Experimental. Mañana hay varios actos convocados por la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad. Y Ruiz Escudero ha presentado tecnología y vanguardia para combatir la Begoña Alarcón.
6 laboratorios dedicados en exclusiva a desarrollar nuevas líneas de investigación que puedan transformarse después en tratamientos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hace posible que este organismo tenga actualmente 291 proyectos de investigación activos, de los que 107 se centran en cáncer y 333 ensayos clínicos.
En este centro trabajan 100 investigadores en ensayos, por ejemplo, de inmunoterapia, del que nos habla el doctor Paz Ares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre.
Más de 800 pacientes tienen oportunidades en estos ensayos clínicos cada año. En esta semana hemos comunicado una nueva modalidad de tratamiento, que es la con una nueva modalidad de inmunoterapia. Son anticuerpos monoclonales que son como celestinos que ponen en contacto el tumor con el linfocito y ayudan a que se facilite esta respuesta inmune.
Los estudios se centran en tumores de pulmón, próstata, mama y digestivos.
Por cierto, que las concentraciones y protestas del sector sanitario continúan en centros de salud, pero también en consistorios como el de Pinto. Allí el alcalde se va a encerrar en el ayuntamiento el próximo domingo junto a colectivos sociales para reclamar a la Comunidad de Madrid mejoras en las urgencias sanitarias y la atención primaria en la localidad. Cristina Espina.
Buenas tardes. Mejoras que pasan por llevar a cabo la construcción inmediata del centro de salud de la Tenería y contar con un médico en el servicio de urgencias extrahospitalarias. Escuchamos al alcalde Diego Ortiz.
¿Qué pasa si mi hijo se pone malo por la noche y que me tengo que acercar al servicio de urgencias de nuestra ciudad, de Pinto, y en el que no tenemos un médico? Que además nos trasladan al hospital de Valdemoro, donde en el hospital de Valdemoro, para que todo el mundo lo sepa, por la noche de 12:30 a 5:30 de la madrugada sigue sin haber médico. ¿Qué pasa con las personas mayores que si se ponen malas por la noche se encuentran sin servicio de urgencia? Esto es un ataque directo a la ciudadanía de nuestra ciudad. Estamos cansados del desprecio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del consejero a toda la ciudadanía y a todos los vecinos y vecinas de Pinto.
La protesta comenzará con una manifestación que partirá desde el Centro de Salud de Parque Europa a las 11:30 de la mañana para después encerrarse en el Ayuntamiento, donde pretenden pasar la noche.
En la actualidad política que mira hacia la Asamblea de Madrid, ayer les contábamos el apoyo unánime en la Cámara madrileña, también por parte del Partido Popular, a la iniciativa del Partido Socialista para resolver la situación de los afectados por las obras en la línea 7B de metro. Y dicho y hecho, algunos de los vecinos de San Fernando de Henares ya han aceptado la propuesta de indemnización del gobierno regional. Lo ha desvelado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.
Hay algunos vecinos que han aceptado la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid a la terminación convencional. Las indemnizaciones propuestas en la terminación convencional contemplan el máximo que la Comunidad de Madrid puede pagar.
Pero no todo iba a ser acuerdo y entendimiento. La izquierda ha cargado hoy contra la Comunidad de Madrid por el servicio de reparto de comida a personas vulnerables que dará Glovo, empresa, recuerdan, Más Madrid y Unidas Podemos, que no respeta los derechos laborales. Pepe Frutos.
La izquierda en contra del acuerdo con Glovo por entender que la comunidad no puede promocionar a una empresa sancionada por vulnerar derechos de los trabajadores. Más Madrid y Unidas Podemos han registrado la comparecencia en la Asamblea de la consejera de Política Social y del máximo responsable en España de la empresa, Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
El festín que quiere hacer la señora Ayuso de la comunidad entregándosela a las multinacionales para que se aprovechen, en este caso, de los más vulnerables.
Una falta de respeto a muchísimos trabajadores que, por desgracia, están sufriendo las consecuencias del trato que esta empresa les ha dado.
Utilizan a las personas vulnerables para hacer caja.
Pero el popular Pedro Muñoz Abrines habla de una campaña de señalamiento.
Lo hicieron ya con Amancio Ortega, por ejemplo, cuando donó importante equipamiento médico a la sanidad pública.
Y alude a los prejuicios de la izquierda, dice, hacia lo privado.
Tampoco ha sentado bien en la oposición la campaña de la comunidad para invitar al madrileño a rascarse los bolsillos y dejar propina en los bares. Teresa Zurita, Más Madrid, dice que la invitación es más bien a participar en la economía sumergida. Mar Paños, directora general de Promoción Económica, pide no señalar a los hosteleros y habla de costumbre española.
Ustedes en su anuncio citan para cumplir las ilusiones, pagar las clases extraescolares de las personas que trabajan en hostelería. Ustedes están haciendo depender la vida de los trabajadores de la hostelería de las propinas de los clientes, le guste a usted o no le guste. Y con esa campaña lo que están haciendo es fomentar el dinero B.
Usted habla de que algunos empresarios pueden no declarar. Eso es lo que piensa usted, que desde luego desde la izquierda en muchas ocasiones se pone en duda el trabajo de los empresarios y de los autónomos. Si usted conoce algún caso, desde luego, pues dígalo, denúncielo, pero no es la gran mayoría y el objetivo de esta campaña, como les digo, recuperar unas costumbres de compartir en espacios de restauración y recuperar una costumbre muy española como es dejar propina.
Hay otra campaña de la Comunidad de Madrid en la que todos coinciden que sí que conviene escuchar. El plan Renove de Caldera regresa con más de 17.000 solicitudes y tras una exitosa primera convocatoria, 5 millones de euros para cambiar calderas de más de 20 años y ya no solo por seguridad, sino también por ahorro energético. Eva Prat.
En un tiempo récord, en solo 3 meses se han recibido 17.600 solicitudes que han agotado la línea de crédito puesta en marcha por el Gobierno regional en su plan Renove de Calderas. Por eso, habrá una segunda convocatoria, tal y como anunciaba la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Vamos a poner una segunda línea de ayudas para renovar las calderas. Vamos a duplicar y vamos a sacar 5 millones de euros más, por lo que en total vamos a poder renovar 30.000 calderas en nuestra región. Estas ayudas estarán a disposición de los madrileños a partir del próximo mes de marzo.
A esta segunda convocatoria pueden acogerse las personas que hayan renovado sus antiguos equipos desde el 1 de enero. Los incentivos ofrecidos serán de hasta 350 euros por caldera de condensación y de 150 para calentadores estancos de bajas emisiones. Los nuevos aparatos son más seguros y eficientes y permiten un ahorro de consumo que se traduce en unos 250 euros al año. Raúl Rodríguez, encargado del establecimiento Hermanos Pérez.
La gente está muy concienciada y miran el tema de que las nuevas calderas de condensación reducen aproximadamente entre un 30 y un 35% de consumo con respecto a una caldera antigua.
Unas 80.000 personas se pueden beneficiar de las dos ediciones del Plan Renove.
En la capital sepan que casi 6.000 efectivos engrosan ya el Cuerpo Municipal de Policía de Madrid tras la toma de posesión de hoy de más de 350 nuevos policías. Una ceremonia a la que ha asistido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha aprovechado además para reclamar al Ejecutivo Central, al gobierno de Pedro Sánchez, un millar más de agentes. Mar García.
Son 360 nuevos agentes licenciados, los de la 53, ya están en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos 400 policías municipales más en la calle que los que había hace 4 años. Se han convocado todas las plazas que se podían convocar por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Almeida, testigo de otra tradición, la de una pedida de mano con anillo incluido.
Yo sabía que tal día como hoy, con la gorra de plato puesta, le iba a pedir matrimonio.
Que no dejo de temblar todavía, estoy impactada.
Para nervios los de Sergio, 42 años, el primero de la promoción, vocación por necesidad familiar.
Cuando iban a hacer mi tercer hijo, pensé en que tenía que dejar de dedicarme a lo que me dedicaba y ahora estoy aquí pues para servir a la ciudad de Madrid.
Con ellos el cuerpo llega ya casi a los 6.000 efectivos. Desde Cibeles se siguen reclamando más policías municipales.
En clave estrictamente política, los ecos del futuro de Begoña Villacís siguen resonando en el Palacio de Cibeles. Su decisión de continuar en la formación naranja y concurrir a las primarias, en las que parece no tener rival, no ha gustado a su portavoz adjunto en el consistorio, Raquel Ruiz.
Miguel Gutiérrez dimite de sus cargos orgánicos por coherencia, así lo ha explicado aquí en Onda Madrid.
Acciones como esas de que la marca restaba y estas cosas, pues no eran entendidas. Y lógicamente yo compartir un espacio de trabajo como es un comité autonómico con ella, yo creo que ya es absolutamente, yo no me veía capaz.
Una decisión que ha evitado valorar Villacís.
¿El comité autonómico?
Sí.
¿Y por qué?
Dice que
no entiendo. No, de verdad que no. No tengo nada que decir.
Mucho más expresiva ha sido Villacís a la hora de valorar la decisión del alcalde de Alcobendas de no repetir bajo el paraguas de Ciudadanos.
Claro, porque el alcalde de Alcobendas va a seguir siendo de Ciudadanos, porque es de Ciudadanos, y lo que hace es ver la forma en la que hacer más fuerte el centro en su espacio político y en un territorio que él conoce mejor que nadie.
Pero Villacís no quiere nuevas especulaciones y por ello insiste en que ella sí se presentará con las siglas de Ciudadanos si antes, eso sí, es elegida en primarias.
Se refería a Begoña Villacís, al alcalde de Paracuellos, que no concurrirá bajo las siglas de Ciudadanos. Y el goteo continúa. Aitor Retolaza, líder de la formación en Alcobendas, donde también es alcalde, repite anuncio. Se va a presentar a los próximos comicios, a las elecciones del 28 de mayo, pero con una plataforma independiente. Patricia Cristóbal.
Sí, el líder de Ciudadanos y alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, ha confirmado hoy que él tampoco se va a presentar a las elecciones de mayo como líder de la formación naranja. Dice que es porque quiere acudir con una marca municipalista, lejos de las siglas nacionales que a su juicio no siempre piensan en lo local. Por ello quiere formar una plataforma independiente formada por personas del ámbito privado, independientes y con valía. Así lo explicaba esta mañana el todavía líder de Ciudadanos en Alcobendas.
Pedí al partido ir con plataforma independiente. Mi intención es una plataforma privada, tener un equipo muy potente, con personas con muchísima experiencia en la parte privada aplicándola a la pública.
Eso sí, no ve necesario desvincularse al 100% de Ciudadanos y dice que podrían concurrir en coalición.
Realizar una coalición con Ciudadanos. Mi lealtad con ellos a raíz de 4 años sigue vigente, yo sigo en Ciudadanos. Lo que yo les planteé es que fuesen plataformas independientes asociadas a un partido en coalición.
También asegura Retolaza que la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, conoce y aprueba esta decisión.
Ayer mismo hablé con Begoña, es algo que lo apoya y lo consensúa.
Según Retolaza, los otros 4 concejales de Ciudadanos en Alcobendas también le seguirían en esta nueva andadura.
En España, la ley del sí es sí sigue hoy viernes en boca de todo el mundo. Las penas rebajadas ya superan las 400 y la oposición eleva el tono. Lo eleva en concreto el portavoz de Justicia y consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que se mantenga el espíritu de la ley al tiempo que pide llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Si no llega, no obstante, Montero no va a dejar el cargo. Flor Carazo.
Irene Montero seguirá en su cargo aunque no haya acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. En Radio Nacional, la ministra de Igualdad ha confiado en alcanzar un pacto.
Tenemos que alcanzar un acuerdo, tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación, y no me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo.
El PSOE quiere resolver lo antes posible la modificación de la norma. Solo hay discrepancias técnicas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Estamos ya en los últimos momentos porque hemos discutido mucho, mucho, y cuando, insisto, cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, pues claro, la técnica tiene poca discusión, ¿no? Es que esto no es... saben ustedes que cuando los profesionales se reúnen en torno a un tema, puede haber varias opiniones.
El PP carga contra el Gobierno por su división. Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres. Aprueben la ley ya.
Los socialistas prevén presentar la proposición de ley para reformar el solo sí es sí la próxima semana.
No dejamos la materia porque ya saben que los premios Feroz y la gala posterior dieron que hablar por dos denuncias presentadas por agresiones sexuales, y por ello la Academia Española del Cine no quiere sorpresas en los inminentes premios Goya. El protocolo contra la violencia sexual ya está listo. Carmen Pizarroso.
Tradicionalmente, después de la entrega de los premios Goya, se celebra una fiesta con los invitados y por primera vez habrá un protocolo contra el acoso sexual. Los detalles que recoge ese protocolo se van a dar a conocer la próxima semana, poco antes de la cita del sábado. Pero podría haber mensajes de concienciación durante la gala y puntos violeta en el recinto de la fiesta para apoyar a posibles víctimas. Además, previamente no se servirá alcohol. No quiere la Academia Española de Cine que se repitan casos como los recientes en los últimos premios Feroz. Aseguran que no han recibido quejas ni denuncias relacionadas con la fiesta posterior a la gala de los Goya, al menos en los últimos años. De hecho, no todos los equipos cinematográficos participan en el evento que se organiza una vez terminada la ceremonia. Muchos prefieren acudir a sus festejos particulares. Mientras se perfila ese protocolo, se están investigando aún las dos denuncias de los premios Feroz contra el productor de cine Javier Pérez Santana por parte de una actriz y otro asistente.
Pero volvemos a esta hora la tensión entre Unidas Podemos y Partido Socialista, con las seis principales entidades bancarias haciendo un comunicado sobre sus beneficios. La polémica sobre la ganancia de la banca se acrecenta por momentos. Casi 21.000 millones de euros suman Santander, BBV, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, razón suficiente para que los morados hayan vuelto a pedir la congelación de las hipotecas, el famoso tope de las hipotecas que vienen semanas, meses reclamando, una medida que no tiene cabida en el imaginario de la cuota socialista en Moncloa. Enrique López.
CaixaBank registró en 2022 un beneficio de 3.145 millones de euros, un 39% menos que en 2021 por los efectos asociados a la fusión con Bankia. Aunque si no se incluyen esos efectos contables, sus beneficios crecieron un 30%. Más o menos eso, un 27%, es lo que aumentaron de media las ganancias de las seis principales entidades bancarias. Son 20.849 millones de euros. Los bancos, no obstante, señalan que la rentabilidad sigue siendo baja, de ahí que rechacen el nuevo impuesto para el sector financiero por los beneficios que obtienen por la subida de los tipos. José Ignacio Grigoltarri, presidente de CaixaBank.
Estamos analizando desde el punto de vista jurídico si tiene sentido o no una impugnación del gravamen sobre beneficios, tendremos que tomar una decisión.
CaixaBank calcula que pagará unos 400 millones este año en ese impuesto, más de 1.100 supondrá para la gran banca. Hacienda empezará a recaudar el gravamen mañana. María Jesús Montero, ministra.
El Gobierno les está pidiendo un mayor esfuerzo.
La banca rechaza también el tope a la subida del Euribor que reclaman desde Podemos. Desacuerdo en ese punto dentro de la coalición de Gobierno. Irene Montero, ministra de Igualdad. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Nos han dicho, bolivarianos, ¿queréis intervenir a las entidades financieras?
¿Podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario? Fíjese, ¿y toda la gente que suscribió una hipoteca tipo fijo?
Calviño y el sector financiero defienden el código de buenas prácticas al que se han acogido 54 entidades y que permite ampliar plazos o congelar cuotas a los hipotecados en riesgo de vulnerabilidad.
Colean asuntos como la ley de libertad sexual, los beneficios de la banca y en política internacional hay resaca también de la cumbre hispano-marroquí celebrada en Rabat esta semana. Aquí la parte socialista del gobierno se ha quedado sola, como sola acudió a la capital del Reino a la Agüita, porque ni socios de gobierno, ni de investidura, ni tampoco oposición valoran positivamente el encuentro y los acuerdos bilaterales firmados. Cada uno tiene sus propias motivaciones. ¿Cuáles son, Noelia Ontoria?
Solo está satisfecho el gobierno. Ni la oposición, ni los propios socios del Ejecutivo, ni siquiera los grupos parlamentarios que le apoyan entienden los acuerdos firmados ayer con Marruecos. Alberto Núñez Feijóo cuestiona la política exterior de Pedro Sánchez.
Que a este país no se le puede humillar porque este país tampoco humilla a ningún otro país. Ese es el modelo en política exterior.
En Podemos recelan del comportamiento de la parte socialista con Marruecos, sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio de postura sobre el Sáhara. Jaume Asens en Onda Cero.
Es una posición que hace en nombre de España, pero el Congreso de Diputados mayoritariamente manifestó su oposición. Evidentemente nosotros no nos sentimos representados.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, niega que Marruecos haya humillado a España y vende la cumbre como un éxito.
Esta es la cumbre en la que hay un antes y un después en la relación entre España y Marruecos. Era una reunión entre gobiernos encabezados por los jefes de gobierno. Hemos creado un nuevo marco de relación política basada en el respeto mutuo, en la ausencia de acciones unilaterales y en el respeto a los compromisos pactados.
La oposición preguntará la próxima semana en el Congreso por esta cumbre.
De una cumbre a otra, la que hoy ha comenzado en Kiev, entre Ucrania y la Unión Europea, para abordar el apoyo frente a la invasión rusa, así como la posible adhesión ucraniana. Rafa Cerro.
En la que esta tarde, Javier, el señor Zelensky, el presidente ucraniano, ha pedido armas de largo alcance a Occidente para liberar Bakhmut, y Rusia ha atacado por otra parte Kharkov. Ha pedido esas armas, aunque ya sabes que se le dio un no rotundo, sobre todo desde Estados Unidos, a la posibilidad de mandar caza. Alerta máxima en la ciudad, ¿eh? Es una cumbre con la Unión Europea allí metida entera y en una ciudad que puede ser bombardeada en cualquier momento.
Y terminamos en Valdemorillo, primera feria taurina de la temporada en la Comunidad de Madrid. Las figuras vuelven a la Candelaria con dos carteles con nombres muy potentes para que la localidad celebre sus fiestas en honor a San Blas por todo lo alto. Alejandro Morán.
Así es, regresa la temporada taurina y comienza este mismo sábado en nuestra comunidad, en la Feria de Valdemorillo. Inicia la temporada en una semana antes de la Feria de San Blas y con tres grandes diestros en su primera corrida: Miguel Ángel Pérez, Cayetano Rivera y Ginés Marín, que han hablado para Telemadrid.
Feliz y contento de empezar en una feria que está cogiendo pues un auge importante en estos últimos años y bueno, y que solo hacen llegar cosas buenas de esa feria, ¿no?
Esta primera corrida será muy especial para Cayetano, que la temporada pasada se la perdió por lesión, tras una fractura en la clavícula izquierda. Este año está especialmente ilusionado.
Las sensaciones están siendo buenas y la verdad es que muy motivado y con mucha ilusión, así que afrontando este primer compromiso de Valdemorillo pues con muchas ganas.
Además, Pueblos del Toreo tiene el objetivo de convertir Valdemorillo no solo en la primera feria del año, sino también en la primera de las grandes, con la peculiaridad de celebrarse en invierno. Juan Ignacio Pérez Tabernero, ganadero de Montalvo, que es donde serán los toros de la primera corrida.
Siempre es una responsabilidad grande en cualquier plaza que se lide una corrida. Esta da la casualidad que es la primera del año, entonces pues siempre tiene uno mucha preocupación.
La feria tendrá dos corridas de toros, donde contarán además con Diego Urdiales y con Juan Ortega el domingo 5 y la novillada picada del lunes 6. Se abre el telón este sábado 4 de febrero a las 5 de la tarde, donde ya esperan a más de 2.000 aficionados con abono.
7:27 de la tarde, llega el deporte.